Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron? Hace un bonito sol, ¿verdad? Está maravilloso. A mí, en lo personal, es el segundo clima que más me gusta, pero ahorita siento que se ve maravilloso el sol, aunque esté fuerte y radiante. Hermanos, la verdad que admiro y envidio a Josué porque está aquí ya con una seguridad parado, que como que nació para estar al frente. Yo estaba ya sentado cantando y tenía muchas cosas en mi mente para decir, pero ya se me olvidaron todas. Pero miren, por eso, como me conozco, ya las traigo aquí apuntadas. Bueno, me encantó el himno que cantaron, porque Él vive, hermanos, está lleno de promesas, ¿verdad? O sea, actuales y futuras, porque cuando nos vayamos de aquí, ¿a dónde vamos a ir? A un lugar mejor, ¿verdad? ¿Quién quiere este himno para cuando se vaya de este planeta? Yo no lo voy a cantar porque ya no va a estar aquí. Pero ahí está mi hermano Aarón, que sí canta. Bueno, miren, el tema le puse, David, mi hijo, me regaló porque yo nomás le había puesto, ¿qué cosa mejor que las promesas de Dios? ¿A quién le gustan las promesas? De aquí lo estamos aquí. ¿A quiénes les gustan? Yo creo que a todos, ¿verdad? Nomás que a medida que avanzamos en edad, pues nos hacemos escépticos en cuanto a las promesas de las personas, ¿verdad? De los hombres. Los niños creen en nosotros durante un tiempo, pero ya después ya no creen tanto. Bueno, pues miren, el mensaje se llama, originalmente se llamaba ¿qué cosa mejor que las promesas de Dios? Pero está bien, ¿qué cosa es mejor, verdad? Así que, hermanos, no tengan temor, déjenmelo a mí. Quítense el casco, ya el domingo pasado ya pasó. No sientan temor, el título del mensaje lo dice, ¿verdad? Va a estar. Y yo les prometo algo que puedo prometer. No voy a estar aquí mucho tiempo. El culto no sé cuánto dure, pero mi promesa es que yo voy a estarme aquí poco tiempo. Bueno, hermanos, ¿qué cosa mejor que las promesas de Dios? Vivimos de promesas, ¿verdad que sí? Están en la Biblia. Ya leímos la introducción, así que no la vamos a leer. Y en el versículo 4 está todo lo del mensaje. ¿Eso ya lo leímos? Adelante. Bueno, ¿qué es una promesa, hermanos? Bueno, una promesa es un pacto o un acuerdo entre por lo menos dos personas que se comprometen, dan su palabra para cumplir algo que acordaron, hacer el uno por el otro. Y a veces también prometen hacerlo en un tiempo definido, ¿verdad? Puede ser alguna de estas, una definición de lo que es una promesa. Como por ejemplo, te pago tal día, ¿verdad? Y lo cumple, o nos casamos en tal día y se presentan los dos al registro, ¿verdad? O a la iglesia. Esa es una definición, pero hay otras definiciones más. En lo personal hay una que me gusta más, y más si es que todos los que estamos aquí somos prometedores y somos hijos de Dios también. Perdón. Miren, me gusta más esta definición de promesa. Dice, si realmente somos hijos de Dios, un pacto es un compromiso serio. No solo con la otra persona, sino conmigo mismo. ¿Sí o no, hermanos? Debemos cuidar nuestra reputación y cuidar nuestro testimonio. Si somos cristianos y hacemos un compromiso, debemos cumplirlo. Es un compromiso serio conmigo mismo. Si yo fui quien hice el compromiso, si yo prometí algo y cumplo, quedo bien yo. Y al mismo tiempo no doy lugar a que se hable mal de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Vamos a ver un texto que habla de esto, cumpliendo y honrando a Dios. Bueno, son dos textos. Miren, el primero dice así, Primera de Pedro 2:12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y Mateo 5:16, esto lo dijo el Señor Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, no somos perfectos, tenemos pecados, pero pecados por decir así que que son razonables. Por ejemplo, dice, si nuestra conducta es irreprensible, que no haya algo que nos puedan, o sea, poner como ejemplo malo, ¿verdad? Dice, si nuestra conducta es irreprensible, incluso los enemigos terminarán alabando a Dios. Si somos, tenemos una manera de vivir adecuada, o como decimos, ser hijos de Dios, ¿verdad? Terminarán alabando a Dios. Y lo más increíble, esa palabra es como media falsa, y lo más increíble, pero creíble, es que si los mostramos a Cristo con nuestro modo de vivir, puede llegar el día en que quienes nos critican, hermanos, estén aquí alabando a Dios junto a nosotros. ¿Están de acuerdo en esto, hermanos? Si vivimos como decimos vivir y si cumplimos nuestras promesas. Bueno, hermanos, una promesa habla implícitamente de libertad, porque cada quien es libre de prometer o no prometer. Somos libres, ¿verdad? Cuando hacemos una promesa es porque somos hombres, hermanos. Somos lo doble de buenos para hablar que lo que debemos oír, ¿verdad que sí? Se nos va la boca muy, muy, muy fácilmente. Miren lo que dice Eclesiastés 5:5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y yo lo tengo acá en la versión traducción lenguaje actual, dice así. Dice, recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Y le puse por ahí, no prometas, pero haz lo correcto siempre. Miren, aquí tenemos algo de las promesas. A mí a veces, hermanos, cuando hacen llamamiento a hacer una promesa, yo a veces no lo hago. Y a veces cuando todo el mundo se para, porque se para de adelante, a veces me da vergüenza y me paro. Pero a veces yo no quiero prometer algunas cosas. Yo se las mejor le digo, Dios, si puedo, te lo voy a hacer. Porque a veces nos vamos de la boca muy fácilmente. Decimos cosas que no vamos a cumplir. O a veces que ni sabemos que están muy lejos de nuestro alcance de cumplir. Yo esta vez no prometí nada, pero le dije al Señor, voy a hacer lo que he estado haciendo normalmente cada año. Somos libres de prometer o no prometer. Bueno, eso es una parte. Pero una promesa habla también del amor. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, quiere decir una promesa cumplida. Porque si no cumplimos, no hay amor. Cae siempre, o la mayoría de las veces, prometemos algo. ¿Por qué? Porque amamos a la persona, ¿verdad? O porque nos cae bien. Pero la mayoría de las veces por el amor. Voy a adelantar una promesa de amor cumplida por Dios, que es el versículo que yo creo que todos nos sabemos, Juan 3:16. Miren cómo dice, por si no lo sabemos, porque yo a veces me resbalo donde dice, y todo aquel que en él cree, a veces digo, y creyó o ha creído, no, pero es en presente, ¿verdad? Como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El verbo es cree en presente, no es que yo que creyó en el pasado, sino que está creyendo ahorita mismo. Hermanos, esta promesa de amor cumplida por Dios en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador, es la que hizo Dios justo después de pecar a Adán y Eva, ¿se acuerdan? En Génesis 2:15 leemos, bueno, yo creo que no está por ahí. En Génesis 2:15 leemos, dice que cuando dijo que pondría enemistad entre Satanás y la mujer, entre las dos descendencias, solo que Satanás heriría en el talón a Jesús y Jesús al diablo en la cabeza. ¿Sí? Bueno, cuando Satanás vio morir en la cruz a Jesús, sonrió, creyendo que había triunfado. Pero cuando Jesús se levantó de la cruz al tercer día, entendió que un golpe al talón no es mortal, pero uno en la cabeza, que es el que va a recibir, Satanás sí lo es. Bueno, él prometió que iba a venir, ¿verdad? Lo dijo justo después de pecar, dijo, voy a ir por ustedes. Hermanos y hermanas, Dios cumplió, ¿ya vino, sí o no? Todos sabemos, ¿verdad? Está escrito en la Biblia y hay documentación para los que son más escépticos de personas que lo vieron, ¿verdad? Dice por ahí la Biblia que más de 500. Esta promesa ya la cumplió el Señor. Hermanos y hermanas, ¿quiénes pueden hacer promesas? Me saca así como de aquí, servente. Hermanos y hermanas, ¿quiénes pueden hacer promesas? ¿Los hombres pueden, sí o no? Somos buenos para hacer promesas. ¿Satanás puede hacerlo? ¿Satanás también puede hacerlo? Nuestro poderoso Dios las hizo y están vigentes en la Biblia, muchas de ellas, y no son viejas, son nuevas cada mañana. Nomás que hay que leer la Biblia, hermanos, porque a veces llega un problema y nos preocupamos y no nos acordamos que por ahí hay un texto que nos dice que es una leve tribulación o que Él nos va a sacar adelante en ese problema. Vamos a leer un texto que está en Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Sí habían leído esto, hermanos? Dice, a veces creemos que las promesas de Dios no nos alcanzan porque a veces creemos que tenemos un pecado tan grande que Dios no puede perdonar. Hermanos, si leemos la Biblia, descubriremos que con la ayuda del Espíritu Santo, que si pedimos perdón de corazón, que las misericordias de Dios son más grandes que cualquier pecado confesado y Él promete perdonarnos. ¿Creemos esto, hermanos? ¿Qué es más grande, la misericordia o la ira de Dios? Si pedimos perdón, la misericordia. Gracias a eso estamos aquí, estamos vivos, hermanos. Todos podemos leer en la Biblia y saber que la fidelidad de Dios también, del amor y la fidelidad de Dios, sabemos que al pecado desobedecer, ¿qué le sigue al pecado desobedecer, hermanos? ¿Le sigue el castigo, va? ¿O la disciplina, como usted lo quiere llamar? Si lo quiere suavizar, dígale disciplina, como quiera llamarlo. Sin embargo, Dios prometió, hablando de promesas, que si hay arrepentimiento sincero, habría restauración y bendiciones, ya sea inmediatas o futuras. Eso Dios lo decide. Nosotros tenemos que tener paciencia y no estar poniendo un día, ¿verdad? Porque el Señor tiene sus... Él es más sabio que nosotros y sabe cuándo es necesario. Como dice Proverbios 28:13, dice ahí, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿verdad? Las promesas de Dios. Bueno, creemos esto, hermanos, porque es necesario creerlo para poder recibirlo. Leímos por ahí que es necesario creerlo y buscar en la Biblia que esto está ahí. Pero bueno, retomemos. Primero estaban los hombres, después Satanás y por último puso a nuestro Señor Dios. Dice, los hombres hacemos promesas todos, pero creo que cumplimos muy pocas de las que hacemos. Ponemos muchos pretextos, ¿verdad? Al no cumplirlas o para no cumplirlas. Por ejemplo, ¿cuántos padres dijimos a nuestros hijos cuando eran pequeños que si hacían esto o aquello que les pedimos, los llevaríamos a donde quieran el fin de semana? ¿Cuánto hicimos esta promesa alguna vez? O que si se esfuerzan en la escuela y se aplican y sacan buenas calificaciones, les compraremos algo que ellos quieren. ¿Quiénes hicieron esta promesa? Ya viene diciembre. Y aunque los niños cumplan muchas veces, los que no cumplimos somos los papás o los adultos que hicimos la promesa, tal vez porque prometimos algo que estaba fuera de nuestro alcance. Pero dice el Señor que si no podemos cumplir, no lo prometamos, ¿verdad? Es mejor dar una sorpresa, aunque no sea la que ellos quieren, ¿verdad? Pero no prometer algo que... A lo mejor aquí algunos tienen la posibilidad de regalarle a su hijo un carro, ¿verdad? Otros no, más que una bicicleta, ¿verdad? Entonces no prometa algo que no va a poder cumplir. Y seguimos con las promesas de los hombres. ¿Cuántos novios les prometimos a la novia que si se casaba con nosotros cambiaríamos nuestro carácter? Que no seríamos gritones ni mandones, que les seríamos fieles, cuidarlas y amarlas hasta la muerte. Yo creo que los novios a veces no sacan las uñas, ¿verdad? Hasta que firma. A veces sí fingimos demencia. Bueno, miren, les adelanto, yo siempre me dicen, a veces me regañan en la casa que porque digo un chiste, otro, nomás voy a decir uno, hoy nomás voy a decir uno y es para que no se duerman. Dije que no seríamos gritones ni mandones los novios, ahí va el chiste, Creo que la mayoría solo cumplimos una, la de no ser mandones. Sino algo que se parece, solo quítele la O y póngale hilo sin H. ¿Qué somos? Bueno, hermanos, a veces decimos que no somos mandilones. Miren, voy a poner un pretexto que le platiqué a mi esposa cuando andábamos juntos. Decimos que no somos mandilones y a lo mejor no lo somos, a lo mejor somos pues tratamos de evitar una pelea o algo, pero hacemos mal. Miren, nos paramos aquí y nos sentimos como el árbitro que está en la cancha de fútbol, ¿verdad? Que tiene el poder. Sí, le dicen cosas, pero dice, yo aquí mando. Y así a veces nos pasa a nosotros. Nos paramos aquí y nos sentimos con la facilidad de criticar a alguien y decirle que es esto y que el otro. Miren, la mayoría de los hombres tenemos este problema, hermanos. La mayoría, desde el más chiquito hasta el más grande. Un ejemplo, a lo mejor no les gusta, pero ahí va. ¿Cómo se debe vestir la mujer, hermanos? En la iglesia. Dice por ahí un texto para ilustrarlo. Por ahí en Jeremías o en Isaías, que dice que los hombres todos están como caballos, cada quien tras la mujer es su prójimo. Por ahí dice. Pero nosotros decimos que no somos esa clase que usa mandil. Pues yo no sé qué tienen mis ojos, pero veo muchos mandiles. Pero miren, pasa esto para ponerle ejemplo. A veces decimos, no hombre, la hermana vino bien sexy. Bueno, pero estamos allá en la casa y vamos a venir a la iglesia y vemos que nuestra esposa trae un vestido o muy cortito o muy escotado y nos hace así decirle, oye amor, ese vestido no es conveniente, porque aquella va a decir, ay sí, cierto mi amor, pero ya va a estar brava, ya no te va a hablar ni te va a contestar, sí o no, la verdad. Pero sí decimos, oye, dile a tu esposa, dile a tus hijas, pero eso nos pasa a nosotros, no le podemos decir a la esposa porque se nos enoja y eso… ¿Cómo habla de uno? No, usted debe decirle a su esposa, hermano. Si es su esposa y es cristiana, mi amor, ese vestido no está ni para las fiestas. Contrólate. Pero nos da miedo. Entonces, ¿qué? ¿Están de acuerdo? ¿Sí fallamos en algunos aspectos a veces? La mayoría, hermanos, la mayoría. Yo nada más conozco como dos hombres que gritan. Nada más conozco como dos. Yo no estoy ahí. Bueno, y para que no se sientan ofendidos hablando de promesas, por ignorarlos, los políticos, ya viene el 2018, año de elecciones, ¿verdad? ¿Y qué nos prometen en campaña? Por ejemplo, nos prometen todos los servicios públicos, ¿verdad? Calles encarpetadas, mejor educación, libertad de culto, máxima seguridad, aumento salarial. ¿Y qué cumplen? Casi nada, ¿verdad? Porque no depende de ellos, también tienen un grupo atrás que decide qué hacen y qué no hacen. Nadie se manda solo. Hermano, todo eso parece que no es malo, pero sí es malo porque no debemos mentir. Pero es mucho más peligroso, hermanos. Cuidado cuando lo hacemos a Dios. Dice, porque las promesas son voluntarias las promesas. Pero ya hechas, son inquebrantables. Hay que cumplir, el Señor lo dice bien, bien claro. ¿Sí o no, hermanos? Debemos mejor no prometer y estar libres para no tener consecuencias que nos lastimen. Bueno, eso fueron los hombres. El diablo también le dice cosas a las personas que podríamos tomar como promesas, ¿verdad? Vamos a ver lo que le dijo Satanás a Eva en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y luego le dijo una segunda mentira, ¿verdad? Vamos a tomarlo así. Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En cuanto a la primera, hermanos, la de la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vamos a parafrasearla para que se entienda. Satanás le dijo a la mujer, parafraseando, Satanás le dijo, Dios le dijo mentiras, yo te prometo que no morirán. ¿Sí o no se puede entender así? Tal vez algunos dirán, bueno, es que Eva no conocía a Satanás como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Porque tenemos la Biblia y ya tengo yo mucha edad, me faltan 48 para 100, y ya llevo muchos años leyendo la Biblia, ya conozco lo que Satanás dice ahí y lo que se dice de él. Tal vez digamos, no, pues es que Eva no conocía bien a Satanás porque la Biblia dice que hizo, a Dios, hizo al hombre y a la mujer y luego llegó Satanás, ¿verdad? Como si hubiera sido todo en un rato, pero no fue así. Dice, tal vez decimos, Eva no conocía bien a Satanás, como lo conocemos nosotros. Pero ¿quién era el papá de Eva? Dios, ¿verdad? El papá espiritual. Respuesta, Dios, solo por ser el padre tenía derecho a disciplinarla como lo hizo, como hacemos nosotros con nuestros niños cuando les damos una orden y ellos no la cumplen porque la vecina o un adulto, cuando usted le dice a un niño, hijo, no te metas en ese charco o no vayas para aquella calle porque hay muchos autos y la vecina o alguien adulto, para tratar de llevarla a la contraria, o sea, enojar, le dice que pueden hacerlo. ¿Qué pasa cuando un hijo de nosotros hace algo que nosotros no le ordenamos, pero que le ordenó el vecino o un adulto? ¿Qué pasa? ¿O qué debería pasar? Miren, me gusta mucho, como dice Adrian Rogers, el amor sigue ahí, pero se perdió la comunión, ¿sí o no, hermanos? Lo seguimos amando, pero hay que disciplinarlos. ¿Qué hacemos? Con todo el amor del mundo, no con un calcetín. Les tenemos que sacudir el polvo con una chanclita, ¿verdad, hermanos? Para que aprenda que no debe hacer cosas. Así le pasó a Eva. Eva, su papá Dios le había dicho, bueno, hasta aquí hay personas que dicen papá Dios, ¿verdad? Su papá Dios le había dicho, no hagas esto, no hagas lo otro. Y llegó Satanás y le dijo, tú hazlo, no va a pasar nada. Y le desobedeció. Y por eso Dios la disciplinó. Y le sacudimos el polvo con una chancla. ¿Quién dijo mentiras y quién cumplió? De estos dos, de Dios y Satanás. Satanás mintió porque aunque Eva pudo haber vivido como Adán, por lo menos alguien vino al culto de hace 15 días de viernes. ¿Cuántos años vivió Satanás de Adán? 930 años. Y esto se lo copié al hermano Aarón. Dice, Satanás mintió porque aunque Eva pudo haber vivido como... Aunque Eva pudo haber vivido como Adán, por lo menos, Satanás le dijo que no iba a morir. Y como decimos nosotros, a veces cuando exageramos algo, cuando decimos, ay, siento que muero de dolor, o siento que muero de preocupación, o siento que muero de esto, lo exageramos, ¿verdad? Bueno, Satanás le dijo a Eva que no iba a morir. Y Adán vivió 930 años, y su mujer, por las estadísticas, pues vivió más. Dice, bueno, Eva empezó a morir, ya no tuvo la paz que tenía, ya no estaba ausente el cansancio. Bueno, esto también es exagerado. ¿Qué pasó cuando comieron del fruto? ¿Dónde vivían? Bueno, ya no vivían en Miralta, ahora vivían bien, pero por ahí por la zona centro, bien a secas. Sintió que moría. Y esto es lo que decía el hermano, para los que vinieron el último viernes de septiembre al culto general. ¿Sintió que moría de dolor por lo menos en los 200 partos que tuvo? ¿Sí sabían eso? Porque vivió 930 años, eso lo dijo el hermano Aarón, así que si me replican algo allá vayan con el hermano Aarón. En los 200 partos que tuvo, ¿cómo se siente una mujer cuando da a luz? Yo le doy gracias a Dios porque no fui mujer. El último viernes dice que tuvo que aguantar el carácter de Adán cuando regresaba del trabajo cansado y renegando de tantos cadillos y hierba mala que arrancar. Y Adán y soportar los mosquitos y garrapatas. Estoy exagerando, hermanos, para ilustrar el morir cada día. Y que al final después, aunque vivió muchos años, murió, ¿verdad, hermanos? Bueno, y en cuanto a la segunda mentira del diablo, que le dijo que sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Hay una mentira aquí, hermanos? Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos ojos. Dice, lo que el diablo le dijo a Eva fue, si comes de ese árbol, serán como Dios y podrán saber más cosas, muchas más cosas, buenas y malas. De un modo muy astuto, le prometió algo que es bueno si se hace de la forma correcta. Parecerse cada día más a Cristo, ¿no es nuestra meta, hermanos? Bueno, porque esta es, o debiera ser nuestra meta, parecernos cada día más a Cristo. Como lo dice Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Satanás tratará siempre de engañarnos, como en este caso. La meta es buena. Parecernos cada día más a Cristo es algo bueno. Pero el método no lo es, desobedecer a Dios para lograrlo. Se pueden dar pequeños pasos en el crecimiento y en la estatura, en el crecimiento acudiendo cada día a Jesús en oración y lectura de su palabra y obedeciendo sus mandatos. Sí se puede crecer y ya sabemos que vamos a llegar a la estatura cuando estemos allá con el Señor. Hermanos y hermanas, Satanás engañó a Eva porque a lo mejor no le conocía como nosotros. Nosotros no debemos creerle nada. Bueno, ¿qué digo creerle? No debemos oírle, porque ya sabemos que él no cumplirá nada de lo que nos pueda prometer. Miren, vamos a recordar, perdón, en el caso de que Jesús le hubiera escuchado en las promesas que le hizo en el desierto, ¿se acuerdan? Que le dijo que le iba a dar todos los reinos. En el caso de que le hubiera escuchado a Jesús, vamos a suponer que le hubiera escuchado, estoy seguro de que Satanás no hubiera cumplido nada y hubiera estado muerto de risa. No hubiera cumplido nada porque no puede, no lo puede cumplir, como dice Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y es padre de todos los mentirosos que hay aquí, que habemos aquí. Hermanos, cuando no cumplimos nuestras promesas, ¿a quién nos parecemos? ¿A Dios? No, ¿verdad que no? Pensémoslos, cuando decimos mentiras, cuando hacemos maldades, ¿cuánto control tiene el diablo sobre nosotros? ¿Por quién estamos siendo controlados ahorita? Bueno, hablemos de Dios y sus promesas. Dios es fiel y verdadero. ¿Quién no sabe el texto de Números 23:19? Como dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Las promesas de Dios son la base de nuestra esperanza, ya que vivimos esperando lo que Dios nos ha prometido y confiando plenamente en Él por las promesas que ya ha cumplido, que son muchas, y porque Dios es fiel y verdadero, como lo dice este texto. Bueno, hermanos, ¿para quiénes son las promesas de Dios? Ya sabemos, ¿verdad?, que el sol sale para buenos y malos y envía la lluvia para todos. Pero, ¿para quiénes son las promesas de Dios? Cuando el hijo pródigo estaba lejos, ¿le alcanzaban las promesas de su padre? ¿Todas las bendiciones? ¿Para quiénes son? Para los que están cerca, ¿verdad? Para los hijos. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, son para los hijos de Dios, para nosotros que ya nacimos de nuevo. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Véalo por el otro lado. Sin Cristo, ¿qué tendríamos? ¿O qué no tendríamos? Mira, ahí dice varias cosas. Estábamos sin Cristo. Es una condición triste del inconverso, ¿sí o no, hermanos? A veces se levantan en la mañana los que no tienen nada que hacer y no saben qué hacer, están tristeando por ahí, ¿verdad? Nosotros vinimos con gozo a alabar al Señor. Bueno, estaban sin Cristo. No solo no tenían conexión con Cristo ni relación alguna, sino que tampoco tenían o tienen interés en conocerle. Otra cosa que no tenían, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, en este caso del cielo. Nosotros, dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿verdad? En Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Bueno, nosotros tenemos ciudadanía en el cielo, hermanos. Si no tiene visa para otro país, no se preocupe, hermanos. Tiene la visa más importante, la del cielo, si es que la tiene. También, otra cosa que no tenían, no tienen conocimiento de que hay promesas, maravillosas para los hijos de Dios son como los extranjeros de otro país, por ejemplo, digamos en Estados Unidos, no tienen todos los derechos, ¿verdad que no? No tienen conocimiento ni las promesas, y si saben de las promesas, no las alcanzan porque son extranjeros, no son hijos de Dios. Viven sin esperanza. Hermanos, ¿cuánta gente vive preocupada en extremo por las condiciones de la vida, por el clima extremo que estamos viviendo? O algunos tienen falsas esperanzas, como de que el mundo va a mejorar por ayuda de un gobernante, va de un hombre. Miren, muchos no tienen Dios, viven como si Dios no existiera, ni le adoran, ni en público, ni en privado. No muestran ni amor, ni temor, ni respeto por Dios. Son ateos, pero hostiles. Y por ahí, me acordé de un texto que el hermano nos enseñó cuando hablaba del Apocalipsis, el hermano Elizondo, que decía que probablemente fuera homosexual el anticristo, ¿verdad? Porque dice que como estos que no tienen Dios, al anticristo ni le van a importar ningún Dios. Y Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El problema aquí, hermanos, es que nosotros a veces nos ufanamos y decimos que no tenemos temor. Somos irreverentes, ¿verdad? Los demonios por lo menos tienen temor. O sea, le ganan a los ateos. Ellos sí lo saben que está ahí. Son rebeldes, pero lo conocen o saben de él. Con Cristo todas las promesas son nuestras, como dice Efesios 2:13. Con Cristo todas las promesas son nuestras. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si estamos en Cristo, todo lo de Cristo es nuestro. Esto incluye sus maravillosas promesas, todas las que nos corresponden, hermanos. No se vaya a apropiar unas promesas que ya no están vigentes, ¿verdad? O que son necesarias para nuestra vida. Todas las promesas necesarias para nuestra vida son nuestras, todas las que nos hacen bien. Una promesa para todos los hijos de Dios. Y esta promesa es maravillosa para los hijos de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ya vino el Señor Jesús, ¿verdad? Vino como mártir. Dice, ahora Él viene por nosotros antes de que empiece el verdadero sufrimiento, porque aunque a veces por todo nos quejamos y lloramos, no es nada comparable con lo que van a sufrir los que se queden. ¿No es maravilloso esto, hermanos, que tengamos la seguridad que Dios nos protege y libra del mal siempre? Dios siempre ha cuidado de los suyos. Bueno, Dios siempre ha, estas promesas que voy a leer son las que nos hacen estar conscientes de que esta que acabo de leer de Tesalonicenses se va a cumplir y nos va a llevar con él. Porque Dios siempre ha cuidado de los suyos. Cada que manda un juicio sobre la tierra, primero pone en lugar seguro a sus hijos. Por ejemplo, antes de abrir las cataratas de los cielos e inundar la tierra, ¿qué hizo? ¿Metió a Noé y a su familia dentro del arca, sí o no? Aquí también hice un apunte de lo que dice Adrián Rogers, que me fascina, me gusta mucho. Dice Adrián Rogers que antes ellos eran vistos como una minoría, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado esto? Antes Noé y su familia eran vistos como una minoría porque hasta se burlaban de ellos. ¿Qué fueron después del diluvio, hermanos? Fueron la mayoría, ¿verdad? Los únicos. De una minoría se convirtieron en una mayoría. Hermanos, ¿qué hizo Dios antes de hacer caer fuego sobre Sodoma y Gomorra? Sacó a Lot y a su familia. Tenemos la seguridad por su palabra escrita que antes que comience la gran tribulación, pondrá a sus hijos en un lugar seguro. Y ya no nos va a pedir nada, hermanos, como cuando vamos a un lugar y dicen que nos falta otra cosita, ¿verdad? Para entrar. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Hebreos 10:12? Dice, no demandará de nosotros más sacrificios para llevarnos con él. Hebreos 10:12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No podría ser de otra manera, hermanos. Debido a que el juicio de Dios, del juicio de Dios por todos sus pecados, los pagó el Señor Jesús sobre la cruz, en el Calvario, y nuestro Dios es un Dios justo que no podrá demandar dos veces el pago por los mismos pecados. Por lo tanto, es lógico y natural que ponga en un lugar seguro a su iglesia antes de la gran tribulación. No vamos a estar aquí, hermanos. Dice que hizo perfectos para siempre los santificados. Perfecto fue su sacrificio, hermanos, por nosotros. Nosotros estamos siendo santificados progresivamente, no somos perfectos. Bueno, esta promesa es una de las más maravillosas porque y a lo mejor los jóvenes dicen que tarde mucho el Señor, que ellos quieren vivir, ¿verdad? Pero cuando lleguen a una edad, por lo menos de la mía, dicen, cuando tú quieras, Señor. Bueno, es maravilloso nuestro Dios, sus promesas las cumple. Es un Dios, por eso el texto se llama, ¿qué cosa mejor que las promesas de Dios? Dios es un Dios de promesas y de pactos, pero ¿sabe qué, hermanos? Tenemos un problema con nuestro Dios. Tenemos un problema con nuestro Dios, con nuestro amoroso Dios, hablando de promesas cumplidas, que Él cumple todas las promesas, hermanos. El problema es que Dios cumple todas sus promesas, las que nos agradan y las que no nos agradan. ¿También están de acuerdo con estas? Miren cómo dice el Salmo 39:11. Es una promesa disciplinaria. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Muchas veces las personas, los adultos, los que tenemos hijos, decimos voy a hacer esto y que Dios me castigue si quiere. Pero el Señor dice ahí que te va a dar donde más nos duele. Y yo creo que la mayoría, si es que solo que haya aquí un desnaturalizado, la mayoría que, ¿cómo protegemos a nuestros hijos los padres? Yo creo que la mayoría, aunque ya estén casados y viejitos, les seguimos diciendo a nuestros bebés, nuestros hijos, ¿verdad? Los amamos y queremos que la pasen bien. Bueno, para que la pasen bien ellos, debemos ser obedientes nosotros y ellos. Bueno, ¿dónde está? Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y luego viene por ahí una palabrita que dice, ¿sela? Sí, deténgase y escuche o deténgase y piénselo bien. También se usa para la música, ¿verdad? Bueno, el ejemplo de esta promesa disciplinaria es el rey David, nuestro amoroso rey David y que fue un hombre conforme al corazón de Dios. El ejemplo más claro de la Biblia es David. Primero adulteró con Betsabé, luego mató al esposo, a Urías. Después fue doble moral. Exigió un castigo para el hombre que había robado la corderita, que dijo, aplíquenle todo el peso de la ley. ¿Cuántos doble moral habremos aquí? Segundo Samuel 12, vamos a leerlo, sin que no nos hace mal leer. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Yo creo que hasta más edad, hermanos, porque murió bien chavo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Cuándo se va a apartar? Jamás. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. La promesa disciplinaria. Me encanta y me da tristeza el versículo 8, ¿verdad? Termina diciendo, te di, y te hubiera dado más. Y esto aplica para nosotros. Si ya tenemos, a lo mejor nos puede dar más. No en lo económico, a lo mejor, pero salud, ¿Quién no quisiera tener mucho gozo y paz? A veces estamos ansiosos o atribulados, ¿verdad? Miren, esta promesa me gustaría que sí nos la grabáramos todos, y yo, pues en especial mis hijos, ¿verdad? Para que a nuestros hijos les vaya bien, hay que portarnos bien. Primero le quitó la vida a su hijo con Betsabé. Luego Amnón mortificó a Tamar, ¿verdad? Y luego mataron a Amnón. Luego mataron a Absalón. ¿Y qué decía David? Absalón, Absalón, que prefería haber muerto él. Y a Adonías también lo mataron. Más adelante vamos a hablar de esto, pero hasta la cuarta generación, 4 hijos. Selah, deténgase y escuche antes de actuar. Escuche la palabra de Dios cuando la leemos. Escuche la palabra de Dios. Cuando la leemos y escuchamos a Dios, cuando oramos, no solo hablemos nosotros, Selah nosotros, para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Bueno, vamos a volver a las promesas. Una promesa maravillosa de parte de Dios. Volvamos a las promesas que nos gustan. ¿A dónde nos llevará el Señor Jesús? Juan 14, del 1 al 3, dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por si hay aquí alguien que tenga poco en la iglesia, hermanos, dice que la mayoría dice creer en Dios, ¿verdad? Pero hay un gran número que no cree en Jesús. Y Jesús dice: cree también en mí. Porque aunque Dios dio la orden, ¿quién la cumplió? La persona de Jesucristo, ¿verdad? Ya vimos que Jesús viene por nosotros antes de la peor crisis que puede sufrir el mundo. Sobre todo aquellos que tenían conocimiento de Dios, pero solo tenían conocimiento intelectual. Aquellos que saben de Dios, pero no creen a su palabra. Esos se van a quedar. ¿Pero a dónde nos llevará el Señor Jesús, hermanos? ¿A dónde nos llevará el Señor Jesús? Bueno, ahí lo dice, ¿verdad? Nos va a llevar al cielo. Hermanos y hermanas, si ya vino a lo más difícil, que era venir como mártir, ¿ustedes creen que no venga algo que se podría decir que es más fácil? Vino a morir, ¿verdad? Y él dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, y aún así vino. Y esas palabras, antes de decirlas, ya las sabía. Entonces, si él sabe que hoy no viene a sufrir, ¿no es más probable que venga? Bueno, ¿cómo es este lugar a donde iremos? Apocalipsis 21, 4 y 23. Miren, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, no habrá dolor. Aquí no van a caber los hipocondriacos, que todo les duele, ¿verdad? Y si alguna enfermedad sale nueva, esa también la tienen ellos. ¿Sí? Yo tengo esa enfermedad, dicen algunos. No, allá no habrá dolor. Miren, lo puse por mi persona. En ese lugar no habrá un sol que nos fatigue. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrero. De luna menos, hermanos, no habrá luna ahí. ¿Por qué? Porque el versículo que sigue, bueno, no lo puse, pero dice que ahí no habrá, nunca se cerrarán las puertas de la ciudad, porque nunca se hará de noche. Entonces, si no se hace de noche, ¿para qué sale la luna? Aunque siempre he dicho, hermanos, que las mujeres, como son, la luna es mujer, sale en el día y el sol no puede salir en la noche, hermanos. Bueno, no tendrá sol, pero sí agua limpia, como dice el versículo de Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esta agua es como la que comentó el Señor Jesús a la mujer samaritana allá en Juan 4:10. Si no está, aquí lo tengo apuntado. ¿No está, Jesse? Dice: agua que calma la sed y da vida eterna. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así es, esta agua es como la que comentó el Señor Jesús, que es la que da vida eterna. Hermanos, todo esto es maravilloso de que va a venir por nosotros y nos va a llevar a un lugar más que hermoso. Yo sí quiero ir a este lugar y lo más pronto posible. No, el problema es que este lugar, hermanos, adelante, es un hermoso lugar, pero la entrada no es libre, hermanos. No es un lugar para todos. Es solo para los que están escritos en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 21:27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, hasta aquí, ¿les gustan las promesas del Señor? Miren, voy a ir un poquito para atrás. Una promesa más de nuestro maravilloso Dios es que Él es amor, como dice Juan 4:8, 1 Juan 4:8. Porque no está junto. Dios es amor, ¿verdad? Pero Él es amor, pero también es fuego consumidor, como dice Hebreos 12:29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay que estar pendientes de eso también, hermanos. Miren, Dios castiga el pecado, pero ¿hasta dónde? Vamos a leer lo que la Biblia dice, ¿verdad? Esto es para ilustrar algo de cómo es el amor de Dios, su misericordia a comparación de la ira. Miren, Dios castiga el pecado, ¿hasta dónde? Sabemos que no es así porque ahorita lo voy a explicar. Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Es hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y sígale. Deuteronomio 5:9. Dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El amor y la paciencia de Dios son dos cosas con las que podemos confiar de que Él nos bendecirá siempre. Podemos confiar en ellas. Nos ha tenido paciencia por más de 2,000 años, hermanos, ¿sí o no? Bueno, ¿qué porcentaje hay entre 4 y 1,000? Pues 4, ¿eh? Muy grande, su amor es mucho más grande que su ira. Deuteronomio 7:9, ¿qué dice? Vamos a leer Deuteronomio 7:9. Ya vamos a aterrizar, hermanos, no está neblina. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1,000 generaciones. Hermanos, aquí también, como en la primera, cabe aclarar que su misericordia no es heredada. Dios solo tiene hijos, no tiene nietos. Tenemos que amar y obedecer a Dios. Y aunque dice en el primero que leí, dice que su ira es hasta los terceros y cuartos, esto no quiere decir que por los pecados de los padres Dios castigará a su descendencia. Más bien habla de que si en un hogar el papá y la mamá son idólatras, ¿qué van a ver los hijos? Pues van a seguir la corriente, ¿verdad? Si es que Dios no les habla a ellos directamente y los va a castigar. Y si, por ejemplo, es más fácil que en un hogar cristiano los niños puedan conocer a Dios o en un hogar no cristiano, ¿verdad? Si nosotros somos cristianos, ¿qué les vamos a inculcar a nuestros niños? Pero si no son cristianos, ¿qué van a conocer los niños? Entonces, Dios va a castigar a cada quien por su pecado, como lo dice Ezequiel 18:20, lo busca allá en su casa. Ahí dice, el alma que pecare, esa morirá. Nadie va a morir por culpa de los pecados de otra persona. Esta, aquí solamente hay una excepción, ¿verdad? ¿Quién murió por los pecados de todos nosotros? Ese fue su amor, ¿verdad?, que nos mostró el Señor Jesús. Él sí murió por los pecados de todos nosotros. Pero el Señor no va a castigarme a mí por algo que yo no estoy haciendo, que hizo mi papá, ¿verdad? Si yo estoy comportándome bien, Él no me va a castigar. Bueno, vamos a la conclusión, hermanos. ¿Qué cosa mejor que las promesas de Dios? Dice Salmo 16, la última parte es la que me voy a referir, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, ¿qué son mejores? ¿Los regalos o el que da los regalos? El que da los regalos, ¿verdad? Aunque son maravillosas y esperanzadoras sus promesas de Dios, lo que realmente es mejor y necesitamos es la presencia de Dios con nosotros en nuestra vida diaria. Aunque se oiga así como difícil, ¿verdad? Las promesas de Dios son buenas, pero ¿qué es mejor? El dador de esas promesas. Porque a veces, o muy seguido, ya estamos en octubre, hermanos, ya falta poquito para fin de año. ¿Qué decimos en Navidad? La presencia del Señor es más importante que los regalos. ¿Sí o no lo decimos aquí? Que los regalos y la cena. ¿Pero cuánto tiempo invertimos en Jesús y cuánto tiempo en regalos y cena? ¿Verdad? ¿Y algunos en otros líquidos? Bueno, y una, creo que no la apunté aquí, pero bueno, ahí sí está. Esta para que la lean en su casa. ¿Qué les parece esta promesa de 1 Corintios 9? Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Miren, el apóstol nos da un atisbo pequeñito de lo que es el cielo, ¿verdad? En Apocalipsis. Y hay un canto que dice que allá las calles, ¿cómo son? De oro, y aquí nos aporreamos por el oro, ¿verdad? Allá es para pisar el oro. Entonces, aunque nos da un pequeño atisbo de lo que es la ciudad celestial, ahí miren, nos dice que cosas que ojos no vimos, que no vemos, ni hemos pensado, o nos va a sorprender, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, para sus hijos. Y como dice el hermano Vicente, no les quito más su tiempo. Que Dios les bendiga.